Bien, vamos a saludar a uno de nuestros oyentes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, tú a mí me escuchas, pero me parece que nosotros tenemos aquí un problemilla y no te escuchamos a ti. Vamos a ver si Juan lo puede arreglar por ahí. Hola, ¿estás ahí? Bien, seguimos ahí. Perdona que te siga pidiendo que me hables, a ver si... Vamos a pasar, si no te importa, otra llamada y en un momento intentamos estar contigo. A ver ahora.
A ver, ¿qué pasa?
Ay, ahora se te oye estupendamente.
Venga, voy.
¿Tú eras el que estabas ahora mismo intentando hablar conmigo, que nos escuchábamos?
Sí, exactamente.
Vale, ¿cómo te llamas?
Soy Rafa.
Rafa, ¿desde dónde nos llamas?
Pues desde aquí, de Madrid.
Muy bien, Rafa, pues me imagino que te habrá causado una gran tristeza, ¿no?, la noticia de Kurt Cobain, ¿verdad?
Muy, muy fuerte.
Bueno, ¿querías comentar algo?
Hombre, pues te quería comentar que tú cuando estuviste la primera vez con ellos, fue aquí en España, ¿no?
No, la primera vez que estuve con ellos fue en Londres.
Tocaron
en un concierto en una sala de Londres que se llama Kilburn.
Sí.
Y fue la primera vez que estuve con ellos.
Y cuando estuviste, yo qué sé, pues hablando con Kurt, ¿qué sentías? Que es que para mí, no sé, es un personaje, no sé.
Pues mira, ¿sabes la verdad? ¿Sabes una cosa? ¿Cómo te llamas, Rafa?
Sí, Rafa.
Rafa. Que con Kurt solo una vez me crucé con él y le dije hola, me sonrió, nos sonreímos, nos dimos la mano y nunca he hablado con él. Nunca he hablado con él y no sé por qué, posiblemente a veces no sé si soy demasiado tímido o tengo mucha cara algunas veces.
No sé
por dónde voy, pero siempre con Kurt le respeté.
Impone un poquillo, ¿no?
Le respeté esa especie de coraza que él tenía. No sé, no me...
Sí, te entiendo.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Por supuesto que me encantaría tener una foto abrazado a él, pero nunca lo intenté. Lo pude haber hecho, pero sé que a él igual me hubiera mandado la mierda y prefería no tener ese mal rollo, ¿sabes?
De las típicas personas que, no sé, que tienes un cierto
aislamiento,
pero que te gustaría, pero no
sé. Siempre las tres o cuatro veces que estuve a un metro de él o que estuvimos juntos... Nunca, no sé, siempre intenté respetar el ambiente, ¿no?, que había. Y, por ejemplo, con Dave, con el batería, y con Chris, y hablamos desde la primera vez que nos vimos y charlamos de muchas cosas. Y siempre, pues, le preguntaba por Kurt y me decían que era un tipo cojonudo, que de broma me decían, recuerdo en Hawái cuando estuvimos ahí, que ni ellos mismos entendían muchas veces las cosas que Kurt escribía, pero que era un tipo excepcional y cómo ellos le admiraban, ¿no?, como personaje del grupo, y cómo ellos también soportaban esa necesidad de hacer de relaciones públicas del grupo, porque ellos sabían perfectamente que la gente quería hablar con Kurt, querían saludar a Kurt, ¿no? Y entonces, pues bueno, nunca hablé con él, solamente, ya te digo, fue exactamente en el camerino de la sala donde tocaron en Honolulu, el último día que hicieron...
Antes de la boda, creo recordar.
La noche, exactamente, la noche antes de que se casara con Carney Love.
Sí.
Y yo estaba con una gente amiga mía, estábamos allí y entonces Kurt pasó y nos sonrió, nos miramos, tuvimos un 3 segundos de muy buen rollo. Y bueno, la verdad es que el pobre Kurt aquel día estaba angustiado porque el camerino era un descontrol, la sala era muy pequeña, estaba todo lleno de gente. Y como anécdota de aquel día, te contaré que yo esperé a que ellos llegaran en la puerta del club para verlos llegar. Llegaron en una furgoneta y entonces entraron por un pasadizo que había allí muy pequeñito al club. Y a los 5 minutos de entrar, Kurt salió y se puso a mear al lado de un coche, ¿no? Y dije, ese es Kurt, está meando ahí en el coche. Y luego cuando vimos el camerino no había cuarto de baño, ¿no? Y no sé, son la verdad muy buenos recuerdos de momentos vividos junto a esta impresionante banda, ¿no?
Pues no, o sea, ya ves que a mí me ha sentado, pues no sé, ha sido pues un flash que me ha dado, no sé.
Sí, claro.
Soy bastante, no sé, admirador sobre todo de él,
claro.
Y de Nirvana, pero mucho de él, ¿sabes? Entonces, no sé, me ha sentado bastante... Me siento como un poco raro, ¿sabes?
Claro, como todo el mundo. Rafa, gracias por llamarnos.
Oye, ¿puedo decirte una cosa ahora?
Cuando acabemos de hablar, vale,
de acuerdo.
Un abrazo. Hasta luego. ver si esa otra línea telefónica ya no funciona. Cristóbal, Cristóbal, ¿estás ahí? Cristóbal, buenas tardes. Bueno, definitivamente esta línea está hecha polvo y así lleva ya un par de años. Vamos a fulminarla y nos jode porque ahora nos quedamos solo con un teléfono. Entonces el único que vale es el 346-1925. 346-1925. Perdonad a los que habéis estado ahí, es un problema nuestro. Sí, vamos a ver, me dice Juan que haga otro intento más con esa línea. Cristóbal. Hombre, Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Eres tú?
Sí, sí.
Vale, bien, Cristóbal. Es que estábamos ahí luchando con esa línea telefónica y por fin lo hemos conseguido. Cuéntanos.
Bueno, yo quería, en fin, decir simplemente que, bueno, yo tengo un amigo que trabaja con un promotor que trabaja aquí en Nirvana.
Sí.
Y bueno, el Roberto, caso es que...
¿Roberto Grima?
No, otro. En fin, no sé exactamente el nombre.
Ya.
En fin, lo trajo aquí a Bilbao.
Sí.
Y el caso es que, bueno, lo cierto es que... se ha exagerado mucho sobre que se metía heroína,
sí,
y tal,
sí,
pero lo cierto es que la novia estaba muy hecha polvo, ¿sabes?
Sí.
O sea, este amigo mío la tuvo que llevar a,
yeah,
a tres hospitales,
yeah,
en Bilbao,
sí,
antes de que la cogieran.
Sí. La gira primera de Nirvana por España fue un desastre.
Sí, sí.
Lo sabe todo el mundo y, bueno, anécdotas de esas, pues sí, ocurrieron y tal, y bueno, sí.
Sí, bueno, lo cierto es que, vamos, que sí se metían mucha caña, vamos.
Sí.
A base de heroína y tal, vamos. Y de hecho, él en el concierto yo lo vi y estaba medio zombie, vamos.
Sí.
Bueno, también quería decir que, bueno, tengo aquí un vídeo con Sonic Youth.
Sí.
Que grabaron en el 91. Y realmente lo cierto es que era gente enrolladísima, vamos. O sea, sí, gente muy simpática y que no tenían nada creído, vamos.
Sí.
¿Sabes? Y eso siempre es digno de elogio, ¿no?
Por supuesto. Yo sobre el tema este de la heroína... pues, no sé, creo que es una droga muy dura y peligrosa, pero no sé, creo que a veces alguna gente la pena tan interior y tan es tan salvaje que, no sé, no te puedo, ¿sabes?
Sí, sí.
Lo que te quiero decir, ¿no? Y bueno, parece que él había salido de eso en los últimos tiempos. Cuando estuvo tocando aquí en Madrid y en Barcelona, estaba brillante como en sus mejores momentos, ¿sabes?
Sí, sí.
Parece que es ella la que le metió... no sé, igual ahora lo más fácil es echarle mucho la culpa a la mujer, ¿no? Pero
sí,
yo creo que tampoco, pero no es la cosa, ¿no?
Bueno, lo cierto a mí es que me resulta incomprensible también que, no sé, que teniendo también ya 27 años, 28, los que tuviera,
sí,
pues haga una cosa de
sí,
esto, ¿no?
Sí.
O sea, no sé.
Es difícil, lo que sí tú te sabrás por sus canciones, por su personalidad, que era una persona extremadamente sensible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que cuando un artista grande de verdad es así y tal, nunca sabes, ¿sabes? La historia está llena de casos muy parecidos, ¿no? Y no sé, parece que es un denominador común a veces, ¿no?
No, debía estar muy presionado por la prensa, además.
No sé si igual... Él declaró que lo único que quería para su futuro era vivir con su mujer y con su hijo como una persona normal. Entonces, no sé si de pronto era lo que más trabajo le estaba costando en este momento, ¿no? Posiblemente también en mala suerte, Courtney acaba de sacar un excelente disco con su grupo, con Hall, ¿no?
Sí.
Y está haciendo promoción, el disco justo ha salido cuando se vieron en Roma, ¿no? Y no sé si a lo mejor en momentos delicados el haber estado ella ocupada también, no sé, ¿no? Pero el caso es que ya no tiene remedio, ¿no?
Sí, desde luego.
Muy bien, amigo, muchas gracias por tu,
gracias a ti,
por tu información. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego. Creo que aquí teníamos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Soy José Darío.
José Darío, ¿desde dónde nos llamas?
Llamo desde un pueblecito de La Coruña.
Muy bien, José Darío. Cuéntanos lo que te apetezca sobre Kurt, lo que quieras.
Bueno, es que bueno, no sé si es la casualidad o... Bueno, ayer mismito en La Coruña estuve, pues... fui con un amigo. Fuimos al centro comercial y tal a mirar cintas. Iba a coger la de Pearl Jam.
Sí.
Y bueno... miramos revistas sobre Nirvana, es que Nirvana es mi grupo favorito absoluto, ¿eh?
Uh-huh.
Y bueno, vimos las noticias de que lo del coma, lo de que iba a recuperarse, que iba a volver a hacer la gira, y yo, bueno, diría, bueno, ¿cuándo vendrán por aquí, tal, por La Coruña, por la zona?
Uh-huh.
Y bueno, llego a casa, me pongo a oír la de Pearl Jam, que estaba un poquito mal de pasta y tal, pero bueno, conseguí el final y dije, bueno, a ver cómo suenan. Y bueno, abre mi padre la puerta y me dice, el tío, el de Nirvana se ha suicidado. Yo me quedo, bueno, ¿qué ha pasado ahí y tal?
Te enteraste entonces ayer, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, es que casi ni pegué ojo, preguntándome por qué y...
Ajá, sí.
Bueno.
Esa es la pregunta, ¿no? De todo el mundo. Ahora mismo, exactamente esa. No sé, a ver qué... Cuando sepamos que ha escrito la nota, ¿no? Me imagino que la nota... no sé, posiblemente sea una declaración de amor, posiblemente, no sé.
No, es que el tío tiene una facilidad de palabra, una elocuencia que, bueno...
Sí, sí. Sus canciones son fabulosas. Y un día lo comenté con alguien... no hace falta ni saber inglés para darte cuenta que son fabulosas. Solamente la lees como puedas o...
Cierto, cierto.
Y si no sabes, pillas un diccionario y...
Y precisamente ahora me he empezado a enterar del mensaje traducido y tal. Bueno, bueno, incluso amigos me decían, bueno, mira ahora lo que es el mensaje y tal.
Ya.
Y bueno.
¿Cuántas veces lo había escrito, Un montón de veces. Pues nada, José Darío, pues... Sí. Me imagino que te has desahogado un poco, ¿no? Que es...
Sí, porque, bueno, estoy desde ayer que no sé qué me pasa dentro, no sé, siento algo muy raro.
Bueno, pues eso que hemos dicho antes, seguro que nos están escuchando por ahí. Un abrazo, José Darío, muchas gracias por llamar.
Adiós.
Hasta luego. Taxi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Desde dónde nos llamas?
De Logroño.
Cuéntame.
Mira, nada, que es mi impresión sobre el tema.
Sí.
Que yo estaba ayer trabajando, trabajo de vigilante, y lo escuché a las 2 de la mañana.
Ajá.
Y entonces cuando lo escuché me quedé pero súper flipando, ¿no? Aunque no son mi grupo preferido.
Ya. Yeah.
Pero es que me he dado cuenta de que es que como si hubiera muerto, yo que sé, Jim Morrison o Jimi Hendrix en este momento.
Uh-huh.
Y yo quería, pues, escuchar en la radio y tal. Y ponía emisoras y nadie decía nada, ¿no? Me quedaba, digo, esto es verdad, es mentira. Y ahora, pues, ya he visto que sí, que he confirmado, ¿no? Pero por la noche era como irreal, ¿no?
Necesitabas un poco de...
Sí, sí, de información, de ver qué pasa aquí, ¿no?
Uh-huh.
Y nada más.
Bueno, pues ya sabes que la información que hay, hemos intentado con luz ahí en Estados Unidos, dar la más inmediata, la de esta mañana allí, las 10 de la mañana, las 10 menos 10 minutos, y bueno, has escuchado a Luz, ¿no?
Sí, sí.
Nos ha comentado las palabras de la madre y dos amigos ahí en su casa y eso, ¿no?
Ya, pero que yo compré el periódico y no ponía nada tampoco, que...
Sí, bueno, yo he tenido oportunidad de ver El País y El Mundo, y El País le dedica una página, El Mundo lo saca en la portada, y que no te quepa la menor duda...
Bueno, El País en provincias no, por lo menos, El País,
sí,
de Madrid igual sí.
Sí, y yo también he pillado en el avión, viniendo de Ámsterdam, El País, edición europea y tal, y tampoco venía nada. Lo he visto en El País, comprado aquí en Madrid, ¿no? Pero vamos, que no te quepa la menor duda que los periódicos se tienen que poner las pilas y por supuesto que desde luego El País y El Mundo, que son los que yo he visto, me imagino los demás también las tienen puestas y han escrito muy bien, pues El País concretamente tiene unos artículos muy bonitos, El Mundo también, y cuentan pues lo que hemos contado aquí, que parece ser que murió el miércoles, lo encontraron con una escopeta, aunque, como nos ha dicho Luz, el tiro se lo pegó en la cabeza, que ha dejado una nota y que lo descubrió el electricista que fue a hacer unos arreglos a la casa. Y bueno, Luz nos ha contado cómo han empezado a pasar grupos por allí, amigos suyos. Me imagino que en Seattle habrá una verdadera conmoción, porque era un tipo querido y admirado. Cuando estuvimos allí hace algún tiempo para ver a Pearl Jam, en todos sitios, es que era el padre un poco de todo el sonido que se estaba haciendo en esa ciudad, que tanto ha conmocionado al resto del mundo y que ni los propios ciudadanos de allí comprendían todavía por qué, ¿no? Y echaba mucha culpa a un grupo como Nirvana, bueno, también como Pearl Jam, o como Soundgarden, o como Sonic Youth, o como tantísimos grupos en estos últimos tiempos, ¿no? Pues nada, Tassi, pues...
Nada, lo siento por mi mujer, que le gustaba más que a mí.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues...
Y lo siento por su niño también.
También por su niña, sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y lo siento por la gente que vive en este momento a finales del siglo XX, a veces en un mundo con bastante hipocresía y con mucha mierda, y que, no sé, a lo mejor se encuentren la gente que puede estar un poco floja de ese golpe moral y tal, y a lo mejor hacer algo parecido, ¿sabes? Que también puede ser un poco chungo, o muy chungo, ¿no? Un abrazo, Taxi.
Vale,
hasta
igualmente.
Luego. Gracias. Vamos a ir con más llamadas telefónicas aquí en el 346-19-25 y en el 346-18-45, que parece que definitivamente no funciona. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo te llamas?
Jano.
¿Cómo?
Jano.
Jano, ¿desde dónde nos llamas?
De Santiago.
Cuéntanos, Jano.
Pues vamos, yo lo que quería decir es que como un fan más de Nirvana, sin ser pues ni un increíble fan, simplemente uno de los que me encantó y me apasionó escuchar todos sus discos, pues que me sentó como una bomba, ¿no? La noticia. Yo me enteré ayer por la tarde, bueno, por la noche casi, me lo contó mi hermano, me lo dijo, y yo en principio de paleta que pensé que era una broma de gusto de mi hermano, por ya sabes, todo el rollo de coma anterior y tal,
sí.
Y pero va, me totalmente alucinado, ¿no? Y toda la noche intentando enterarme en radios y tal,
sí.
Imposible, imposible. Luego, increíble que no se le haya dicho más.
Sí.
En España, luego, es increíble.
Sí. Bueno, pues aquí por lo menos nos cuentas un poco, tú nos has contado un poco tu impresión y tu tristeza por la desaparición de Kurt Cobain.
Luego, es que es increíble, ¿no? Es como si tuviésemos un grupo increíble en España y pasase algo a su cantante y no se enterase nadie más en el mundo, ¿no?
Sí.
O sea, me parece increíble. Y es que no fue solo un cantante, es casi un símbolo de una forma de pensar y de vivir, ¿no?
Sí.
Y, no, me parece alucinante.
Exactamente. Muchas gracias por tu llamada.
Vale, hasta luego.
Un abrazo.
Nirvana, una de las canciones más Beatles de toda su carrera discográfica. Está en su primer álbum, Bleach, se llama About a Girl. Es Radio 3, son las 4 y 57 minutos de la tarde y estamos haciendo el programa que no teníamos pensado hacer hoy, pero esta es la historia. Y para recordar un poco esa historia, decir que estos son algunos de los nombres, como vosotros sabéis, que también pasaron a la historia de circunstancias a veces parecidas. Gente como James Dean, que murió a la edad de 24 años, era un símbolo emblemático y tremendo de la juventud de la década de los 60. Judy Garland murió también de una sobredosis de pastillas en el año a la edad de 47 años. John Belushi, cómico, actor y algunas veces y fabuloso cantante con los Blues Brothers, también murió en 1982. Marilyn Monroe, Elvis Presley, el rey del rock and roll, murió en agosto de 1977, tenía 42 años. Marvin Gaye murió asesinado por su padre en abril de 1984. Jimi Hendrix murió a la edad de 27 años en 1970. Janis Joplin murió con 27 años también en 1970, pocas semanas, justamente dos semanas después de que muriera Jimi Hendrix. Jim Morrison, original de los Doors, murió en París, en un hotel, a la edad de 27 años, la misma edad de Kurt Cobain, 1971, julio. John Lennon murió asesinado por Mark Chapman en la puerta de su casa, en uno de los barrios más bonitos de la ciudad de Nueva York, en Central Park, en el edificio Dakota. Murió, y para muchos también fue un despertar horroroso en un día de diciembre de 1980. Casi todos nos despertamos también con el mismo dolor que ha producido la noticia hoy de Kurt Cobain. Keith Moon, batería de los Who, murió en 1978. Brian Jones fue fundador de los Rolling Stones, murió en Inglaterra en una piscina en 1969. Buddy Holly, Richie Valens y Mark Bolan, y por recordar recientemente a un actor también con una gran personalidad y con un atractivo importante para mucha gente joven y amigo de muchas de las bandas que ponemos en el programa, River Phoenix, murió a la edad de 23 años. Alguno de los grandes artistas que han pasado a la historia después de una muerte violenta y trágica. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. Hola, Pedro. Pedro. Hola, o como te llames. Hola, ¿estás ahí? Pues parece que sí, pero intentamos a que...
Oye,
sí, hola.
Es que no sé si se me oye en la radio.
Sí, se te oye en la radio.
Bueno, pues...
¿Qué pasa?
Pues,
¿cómo,
hola, ¿qué tal?
¿Cómo te llamas?
Julián.
Julián, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno.
Pues yo quería hablar un poco de... Más que nada del espíritu del rock, ¿no?
Bueno, habla de lo que quieras.
Sí, que yo creo que este tío... Pues es uno de los pocos de estas épocas realmente auténticos. Que se han rebelado contra las cosas y que han intentado estar un poco al margen de toda la mierda de esta comercial, de todo este asunto, ¿no? De las teles, de todo este rollo. Y bueno, pues ahora te puedes imaginar lo que puede pasar, ¿no?
Sí.
Pues ahora ya sabemos los discos recopilatorios.
Bueno.
O sea, lo mismo que has dicho tú, que has subido ya de momento los precios de los discos.
Sí, lo ha dicho Luz desde Washington.
Bueno, sí que...
Uh-huh.
O sea, nada más que aprovecharse, ¿no? Siempre es el mismo rollo.
Bueno, no sé, yo creo que ahora...
Me refiero por parte de... Bueno, claro, la gente, ¿no? Que el único...
Te voy a decir una cosa... ¿Cómo me has dicho que te llamas? Julián, te voy a decir una cosa que... por salvar un poco, por ejemplo, su compañía discográfica, David Geffen, no sé qué harán otros intermediarios, no sé qué harán tiendas, no sé qué harán los que tengan material por no sé qué motivo de Nirvana, que evidentemente desde ayer ha triplicado su valor, pero su compañía discográfica David Geffen Records siempre fue muy respetuosa con el grupo. E incluso para David Geffen sabía que con la compañía sabía que con el disco Inútero se iban a dar la galleta, es decir, que no iban a vender ni la mitad de que habían vendido con Nevermind, y respetaron absolutamente al grupo editando el disco que el grupo quería.
¿Eh? Tampoco les quedaría otro remedio.
Bueno, hay muchas veces que las compañías de discos tienen material de un grupo y a lo mejor no les gusta e intentan hablar con el grupo y igual el grupo hace canciones mejores y de pronto ese material pues no sale y editan otro disco y efectivamente quiero decirte que por mi información, que es bastante fidedigna porque tengo bastante relación con su compañía discográfica, no ha sido una compañía que los haya intentado explotar ni sacarle un jugo fuera de lo que es, además de un medio cultural fantástico, un negocio, ¿no? No sé, sus discos se vendieron mucho, ganaron mucho dinero, los ganó el grupo, lo ganó la compañía, lo ganó todo el mundo, pero no creo, ¿sabes? No creo que exactamente la compañía de Nirvana. Es más, desde que Kurt Cobain tuvo el amago de Roma, la compañía estaba completamente encima, y me imagino que casi uno de los grandes apoyos de Kurt Cobain en este último tiempo, ¿no? Y me consta que las relaciones de Nirvana y de Kurt Cobain con su compañía discográfica eran muy buenas.
Sí, sí, yo tampoco, o sea, tampoco quiero referirme en concreto a la compañía, yeah, tampoco lo conozco, yeah,
yeah, yeah.
Bueno, tú ya lo has contado, yeah, y tal,
uh-huh.
Pero me refiero un poco,
sí,
o sea,
que sí.
Yo lo que quería hablar es un poco de lo que es el espíritu del rock, ¿no?
Sí.
O sea, el espíritu rebelde y,
sí,
y salirse de todo,
bueno,
todo esto, ¿no? Claro, lo que pasa en los grupos es lo de siempre, ¿no?
Yo prefiero más que mi opinión, si te parece, más que el espíritu del rock, que está un poco a lo mejor ya muy currado, el espíritu de gente concreta, de gente independiente, de gente,
sí, pero vamos, que
como
están,
esta.
Están dentro de esa historia.
Sí, por supuesto.
O sea, es que yo creo que es la esencia del rock, esto.
Sí.
Este tipo de gente, ¿no?
Sí.
No por el hecho que se ha suicidado o de que haya muerto.
Ya.
Hay gente que a lo mejor sigue viviendo
ya.
seguido llevando esta vida, ¿no?
Ya.
Y tal, y vamos. Yo creo que eso, que es uno de los tíos auténticos.
Sí, por supuesto.
No sé ahora lo que harán los de su grupo tampoco.
Pues o sea, mira, los de su grupo.
No, o sea, bueno, imagino que se montarán otras cosas, ¿no? Pues,
ya.
Quiero decir, si mantendrán un poco una línea así.
Ya.
Anticomercial, como si dijéramos.
Los de
¿no?
su grupo deben de ser ahora mismo los más jodidos en este momento. Porque además tenían muy buen rollo entre ellos. A pesar de que incluso se ha dicho que han tenido amagos de separarse y tal. Vamos, por lo menos yo hasta la última vez que estuve con ellos, la admiración y la amistad entre los tres y el respeto que se tenían entre los tres era fabuloso. Normalmente no visto en otro tipo de grupos, ¿sabes? Muy bien.
Y alguna cosa más que quería comentar también.
Dime.
Que tú, ¿cómo ves el rollo de, o sea, el medio que ha utilizado para suicidarse, ¿no? Porque parece que el más violento, ¿no? Que podía haber cogido.
Ya.
O sea, meterse un tiro, ¿no?
No sé, tío.
Porque, o sea, una muerte mucho más dulce, pues podría haber sido cualquier otra cosa.
No sé.
Más habitual de lo...
A mí ahí en eso lo único que se me ocurre es lo que a casi todos vosotros, ¿no? Me hubiera gustado estar a 2 metros de él para haberle comido el coco por 20.000 sitios diferentes para que no lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, es su vida y él era su propietario, ¿no?
Es que, vamos, a mí me parece, yo que sé, no sé si el tío ha querido reflejar algo con eso, ¿no? O sea, con esa forma de morir tan violenta, ¿no?
Creo que, no sé cómo sería su...
Hombre, claro, nadie...
Claro, o sea que... Muchas gracias por...
Bueno, solo quería decirte por último, tío.
Sí.
Que se te han olvidado... Bueno, lo que pasa, se te han olvidado un par de nombres.
Hombre, se me han olvidado...
De la lista que has dado de rockeros muertos.
Un par no, se me han olvidado un montón de nombres.
Sí, yo me refería a Escorbuto.
Ah.
Me parece que son otro de los grupos... Claro, lo que pasa es un grupo de aquí siempre...
Claro, no siempre. Mira, no siempre. Cuando se muere un amigo y esté en un grupo o no tenga un grupo, siempre es doloroso, ¿no? En este caso, posiblemente, pues, dependiendo del conocimiento que se tiene de una persona y por muchas circunstancias. Mira, te puedo decir que hace 6 meses murió un guitarrista de Alcalá de Henares que se llamaba Paco Palacios y que era un chico que tocaba la guitarra impresionante, era uno de los mejores guitarristas que había en este país. No era un cerebro, no era a lo mejor un escritor de canciones con una lista extensísima, etcétera, pero era un excelente guitarrista, era un músico que había tocado con varios artistas españoles, buenísimo, y se murió y nadie,
sí,
casi,
si es que eso no tiene,
¿sabes?
Nada que ver. O sea,
por eso te digo que en esa lista,
me refería a estos en concreto por,
sí,
por lo que te he dicho antes, por el espíritu rebelde del rock, por la esencia del,
sí,
rock, ¿no?
Pues,
que es con lo que yo me quedaría del rock, más que con lo que luego muchas veces se saca, ¿no? O sea, se saca por las teles, por algunos medios y tal.
Bueno,
y bueno, y nada más.
Tú lo entiendes, ¿no?
Sí, yo
también.
Vamos, los rockeros yo creo que nos entendemos, de alguna manera.
Bueno, yo de todas formas a veces soy un poco, tan genéricamente el rockero, y eso desde hace algunos años tengo ciertas precauciones, pero bueno, te entiendo lo que quieres comentarme. Vale,
bueno,
gracias.
Pues nada, encantado.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego. ¿Quién tenemos en el teléfono? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Amparo. A ver qué nos pasa con el teléfono. A ver si es la Amparo que yo espero o no. Amparo. Porque Amparo fue un oyente de nuestro programa que se vino a Hawái a ver a Nirvana y que amaba...
No, es que no oigo la radio.
Eres Amparo.
Espera un segundo,
Amparo, buenas tardes. Amparation, te tengo ya controlada. Ya sé que estás ahí. Te estoy viendo encender la radio para oírme. Amparo, me estás escuchando por la radio, ¿verdad?
Ahora te estoy escuchando.
Ahora yo te estoy escuchando a ti.
Muy bien.
Parito, un besazo, ¿cómo estás?
Pues bien.
Bueno, sí, ya sé. Amparo fue pues una chica que un día cuando aquí tomamos la locura de irnos tan lejos a ver un grupo en aquella época no tan conocido, pues me llamó y me dijo, ¿dónde se saca el billete? Y Amparo se sacó el billete y me la encontré en el aeropuerto de Los Ángeles y después nos fuimos a Hawái y Amparo estaba al lado mía cuando pasó Kurt Cobain y nos sonrió. ¿Te acuerdas, Amparo?
Me acuerdo perfectamente.
¿Eh? ¿Lo he contado bien o...? Me ha faltado
más
algo.
Más o menos, nos vimos en Honolulu, no. Pero por lo demás todavía.
Nos vimos, no, te digo, esos dos segundos de sí. Cuando Cure estuvo allí con nosotros, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Bueno, tú te esperabas algo así, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Uh-huh. Se veía venir. Uh-huh. Como era Kurt Cobain, se veía venir. Uh-huh. Pero la verdad es que como no te puedo decir mucho, porque llevo desde anoche que no sé qué pensar,
ya.
Pues si te parece, lo que hacemos es que Cristina te canta.
Ah, guay. ¿Eh? Guay. Cristina es la hermana de Amparo, que tiene un supergrupo que se llama Dover y que es estupenda. Cristina, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
¿Qué pasa, Cristina? ¿Nos vas a cantar algo?
Pues venga, sí.
Venga, pues te escuchamos desde toda España, aquí en Radio 3. Cristina, te damos un aplauso. Nos estamos aquí en el estudio. Y muchas gracias, Amparo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a sacar otra llamada telefónica, luego vamos a cambiar la onda del programa por unos minutos también y os cuento un poco algo sobre esta banda que vimos ayer por la tarde y seguimos dedicando nuestro programa, por supuesto, hoy a Kurt. Buenas tardes, Nicolás.
Hola, ¿qué hay?
¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, sí, normal.
Bien, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Vigo.
Desde Vigo.
Mira, te quería hablar sobre el tema este, si no, bueno, claro, no hubiera llamado y tal.
Claro.
O sea, no sé, yo ayer me enteré ayer de madrugada y tal, porque teníamos una fiesta y nada, vinieron algunos de nuestros compañeros y amigos y tal, diciendo, hostia, que murió Kurkova, no sé qué y tal. Y yo, no sé, al principio pues no me lo creía mucho y tal, porque no sé, algunos de ellos eran fans de Guns N' Roses y pues la verdad es que no, no les va mucho, ¿no? Y se burlan bastante de eso, con lo cual me jode un poco.
Sí.
Pero bueno, y entonces, no sé, al principio yo creo que, o sea, nos impactó bastante, pero yo como, o sea, como fan suyo, porque no sé, yo creo que este grupo no sé, me inició en este tipo de música, ¿no? Y o sea, me duele mucho, pero o sea, por otra banda no sé, tengo que ser crítico con Kurt Cobain, porque no sé, yo creo que no defraudado, pero digamos que es que no sé cómo decirlo, que o sea, lo de Roma y todo eso, y no sé, luego que decían que se había dejado las drogas, que se estaba recuperando y tal, no sé, primero lo que dejar así, joder, a una niña de 2 años, a su mujer, a los componentes del grupo, Dave y, no sé, y Chris Novoselica, no sé, y a sus fans, yo creo que, no sé, me parece un poco, independientemente de las circunstancias que tuviera, no sé, la verdad es que me joroba mucho.
Sí.
Y lo que decía Amparo, no sé,
sí,
creo que se llama Amparo, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que sí, que se veía venir, yo creo que estaba cantado, la verdad.
Sí.
Y nada, y bueno, ahora la verdad es que me arrepiento muchísimo de no haber ido al concierto. No sé, ¿qué día? No sé qué, en febrero, ¿cuándo? Tú lo sabrás mejor,
sí.
¿El 6?
Estuvieron tocando el 9, me parece.
Sí, en Lisboa, creo que, no, nosotros íbamos a ir a Lisboa.
Sí.
Bueno, por una serie de circunstancias no pudimos ir y tal, y nada, pues, o sea, me arrepiento muchísimo. O sea, y si no era en Lisboa, íbamos a ir a Madrid, pero no pudimos, y la verdad es que me arrepiento de no haber podido disfrutar un directo suyo muchísimo.
Claro.
Y nada, y eso, pues...
Está bien lo que has dicho, Nicolás, también.
Vale,
está
pues
muy
nada,
bien.
Muchas gracias.
A ti, gracias por llamarnos.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Esta era la canción con la que Nirvana comenzó sus últimos conciertos, los conciertos que dio en Europa desde el 8 de febrero de 1994 hasta pocas semanas después, que cogió una gripe, se fue a descansar a Roma, empezaron los problemas y hasta ayer. Posiblemente Nicolás no pudo verlo, pero creo que la gente que les vio en esta última gira en España guardarán un excelente recuerdo de haber visto una banda brillante, de verdad, y haciendo lo que para muchos es una de las cosas más importantes de su vida.
Like it, I know.
Bueno, pues Radio 3, son las 5 y 21 minutos de la tarde. Seguimos aquí en directo y después de haber dedicado todo el tiempo del programa hasta ahora, si os parece, os apetece, os voy a contar un poco de lo que ayer vivíamos en una de las ciudades más estupendas de este continente, que es Ámsterdam, desde hace muchos años. Una ciudad maravillosa, no solo por lo bonito que es la ciudad en sí, los canales, sino por la gente, el ambiente que tiene y algunas especialidades que la hacen diferente al resto de casi todas las ciudades del mundo, ¿no? Y anoche y ayer por la tarde teníamos una cita con un grupo nacido en esa ciudad y que se llaman Urban Dance Squad. Posiblemente muchos de vosotros los conocéis, los visteis cuando estuvieron tocando aquí en Madrid y Barcelona, y me imagino que os apetecerá escuchar ahora su nuevo disco, cosa que vamos a hacer en unos minutos. Lo de ayer fue muy bonito porque el grupo decidió me pareció muy original, ¿no? Y porque la verdad es que la última también que estuvimos así parecía fue de Soundgarden y estuvo muy bien. Pero estos ayer tuvieron una idea estupenda que fue llevar a alguna gente de distintas partes de Europa que trabajan en el mundo de la música a verlos en su propio local de ensayo. Y entonces pues a las 5 de la tarde, además, una hora muy torera y tal y muy poco rockera, ¿no? Pero fue estupendo, ¿no? Fuimos ahí a las afueras de Ámsterdam, en el norte, el noroeste exactamente de la ciudad. Y era una zona de naves así industriales y tal, y el grupo tenía allí pues su local de ensayo. Pues muchos de vosotros tendréis un grupo de los que me estáis escuchando y vosotros sabéis cómo es vuestro local de ensayo, y el que no tiene un grupo pues tiene amigos, y todos hemos estado alguna vez en un local de ensayo de un grupo y se sabe lo que es, ¿no? Posiblemente no es el sitio más limpio, posiblemente estén los restos de las últimas cervezas del último ensayo, posiblemente las cajas se amontonen, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese ambiente y en ese pequeño local, pues nos juntamos allí. Por la tarde estuve con Sil, con el bajista del grupo, estuvimos hablando de muchas cosas, una entrevista que pondremos aquí el próximo sábado. Entre otras cosas hablamos de Nirvana, ni Sil ni yo en ese momento nos podíamos imaginar lo que íbamos a saber después. Para Urban Dance Squad, posiblemente de todos los grupos, lo comentó Sil y lo escucharéis el próximo sábado, de todos los grupos que han aparecido en los últimos años, pues por Nirvana sentían una especial admiración. Ellos han tocado además con bandas como Sonic Youth, con Red Hot Chili Peppers, con Public Enemy, con Beastie Boys, con infinidad de gente. Y entonces, pues, entre otras cosas, me dijo que lo que iban a hacer un par de horas después era pues invitarnos allá al local de ensayo y pegarse una tocada muy informal de lo que están haciendo, ¿no? De lo que han hecho en este último disco, que por cierto tiene un título estupendo. El álbum se llama Persona Non Grata. Y bueno, además de otras cosas, por ejemplo, Sil me comentó que tenía un rollo muy especial con España, que cuando habían tocado había sido estupendo. Desde allí nos mandó saludos para el grupo Negu Gorriak, que eran amigos suyos, y me preguntó qué sabíamos las últimas noticias del grupo, y pues yo lo que sabía es que habían estado haciendo una exitosa gira por Europa y tal, y que un concierto aquí en España se había suspendido por la enfermedad de uno de los componentes, etcétera. Me comentó que tenía una gran amistad con él. Me dejó sorprendido Sil cómo controlaba los últimos acontecimientos futbolísticos españoles. Sabía perfectamente los fichajes de la próxima temporada, cómo lo estaba pasando Valdano. Me comentó que había un partido entre Real Madrid y Barcelona, entre un seguidor de Real Madrid y Barcelona, y que había sido una experiencia para él inolvidable. Luego, por otro lado, el guitarrista del grupo, René, me dijo que igual él tenía una admiración muy especial por Camarón de la Isla, que había sentido mucho su fallecimiento, que estuvo el verano pasado en España, se alquiló una moto en Torremolinos y se fue a la Alpujarra y que se perdió por los pueblos y que, en fin, bueno, gente que tiene ante todo un gran cariño en nuestro país y muchísimas ganas de tocar. Me preguntaba René, el guitarrista del grupo, que cómo estaba el rollo, y yo pues le comenté que me parece que España se había abierto algo muy importante, que era el nacimiento de muchísimos sitios donde tocar en casi todas las ciudades españolas, sitios pequeños a lo mejor, pero que estaban muy bien para que grupos como ellos pudieran darse a conocer en un país donde no son tan conocidos. y le pareció una excelente noticia. Y entre eso y tal, pues nos juntamos ahí como pudimos y se pusieron a tocar este disco y la verdad es que fue maravilloso. Ahí a 2 metros, además, nos decían, meteros aquí dentro, donde tenían toda la chicha, todo el equipo y tal. Y bueno, pues fue una gran presentación de un disco, por llamarlo así, porque no fue ni presentación de un disco, fue un ensayo del grupo. Y muy cuerpo a cuerpo, y fueron sonando canciones como esta que vais a escuchar ahora, que va a ser su primer single, que se llama Demagogo. A mí hay una canción que me gusta mucho del disco, que la tocaron también allí, que se llama Good Grief, que la escucharemos también. Luego hay otra canción que se llama Stupid. En fin, creo que está muy bien el sonido de Urban Dance Squad, que por cierto, tienen cierta similitud con un grupo que se llaman Rage Against the Machine. Yo le pregunté a Sir si ellos habían sentido o le habían comentado alguna vez esa comparación, y me dijo que sí, que no era la primera vez, y que efectivamente Urban Dance Squad son antes que Rage Against the Machine, pero sí me dijo que, por ejemplo, había conocido al guitarrista de Rage Against the Machine antes de ese grupo, en otro grupo, y que les unía exactamente las mismas ganas de hacer música independiente, de tocar lo que les apeteciera y de pasárselo bien tocando rock and roll. Urban Dance Squad tiene publicado 3 álbumes, mejor dicho, 2 LPs, uno titulado Mental Frost for the Globe y otro álbum titulado Perspectives of a Genuine Crossover, y este disco que aún no ha aparecido, pero que estará en todas las tiendas europeas posiblemente la semana que viene, y que vamos a estrenaros aquí en Radio 3, y que se titula Persona Non Grata. E hicieron su concierto, tocaron allí, los compañeros de otras emisoras y de programas de televisión de Francia, de Alemania, se divirtieron como nunca grabando y fotografiando a una cuarta a los componentes del grupo. Luego nos metimos ahí un papelillo muy improvisado, me decía René, hay que ver lo que es esto de la música. Ayer este local era un desastre y de pronto empezaron a aparecer gente con mesas, con sillas y hasta con papeo. Y entonces allí cenamos todos juntos y luego después se volvieron a meter en el local de ensayo y ya al final fue... Si la primera parte había sido un ensayo, la segunda sí que fue un verdadero ensayo ya más de noche, y fue de verdad un buen momento. Sentí la suerte de estar tan cerca de un sonido que es el sonido de este momento en la música pop actual, y de gente que además vive en Europa con una mentalidad muy abierta y que es muy similar a gente de otras partes del mundo, de España, de Estados Unidos, donde sea. Los textos son muy comunes y esta canción lo cuenta perfectamente. Se llama Demagogo y es un estreno para vosotros aquí en Radio 3, el nuevo disco de Urban Dance Squad.
I kicked the
Bueno, pues esos son Urban Dance Squad en una de las canciones de este último disco que ayer presentaron en su local de ensayo, en las afueras de Ámsterdam. El grupo tiene previsto tocar en una serie de festivales en Europa durante esta primavera. Actuarán en festivales como el Pin Pop en Maastricht, en Holanda. Actuarán en festivales muy conocidos también en Europa, como el festival que se celebra todos los años en Dinamarca, un festival que se llama Roskilde. Y no tienen todavía asegurada, pero me da la impresión de que la van a confirmar más tarde o más temprano, su presencia en festivales como el Festival de Reading, porque esta banda tiene una proyección mundial absolutamente, y con toda seguridad, después de escuchar este nuevo disco, como estamos haciendo esta tarde aquí, creo que van a adquirir una nueva cantidad de gente que les siga y les va a dar mucha más fama y posibilidad de enseñar su trabajo, que es lo que el grupo lleva intentando hacer desde que se formaron en el año 1988. Su primer álbum apareció exactamente en 1989. Y luego, además, las personas de Urban Dance Squad son completamente gratas. El cantante del grupo, que es un rapper que se llama Root Boy, se vino en el autobús desde el hotel hasta el local de ensayo y nos dio una explicación de Ámsterdam extraordinaria. No sé si habrá muchos guías turísticos en Ámsterdam que lo hicieran con la gracia, con el arte que lo hizo Root Boy ayer, que además pues hizo unas interpretaciones muy de verdad de las canciones en una situación tan, tan especial, ¿no? Como llevar a gente que no conoces a tu propio local de ensayo. Ellos se llaman Root Boy, que es el cantante, el batería se llama Majestic, el bajista se llama Seal y el guitarrista se llama René, pero artísticamente se llama Tres Manos. Por cierto, me dijo que le hizo mucha ilusión cuando tocó en Madrid en la sala Revolver a la gente enseñándole Tres Manos y que le llamaban Tres Manos, cosa que solo le pasaba en los conciertos de España. Tenía muy buen recuerdo de sus conciertos aquí en Barcelona y de una fiesta que le preparó el dueño de Revolver y de Agapo aquí en Madrid. Esta es otra de las canciones, esta es una de mis canciones favoritas de este nuevo disco de Urban Dance Squad, el escuadrón de la danza urbana que te estamos presentando esta tarde en D4.3, su álbum Persona Non Grata. Good Brief se llama esta canción, incluida en este nuevo disco de Urban Dance Squad que te estamos presentando esta tarde aquí en Radio 3, y que el próximo sábado dedicaremos más tiempo en nuestro programa escuchando la entrevista que grabábamos ayer por la tarde con Sil, bajista de Urban Dance Squad. Una canción más y entraremos en los últimos 15 minutos de nuestro programa y volveremos a escuchar la música de Nirvana, los protagonistas hoy de 4-3. Pues esta es la música de Urban Dance Squad, su nuevo disco, y la semana que viene más sobre ellos. Y ahora vamos a meternos en los últimos 17 minutos de nuestro programa, escuchando algunas cosas muy concretas. Esta, por ejemplo, es una canción que yo sepa es una de las versiones sobre esta canción que más repercusión tuvo, aunque apareció en la cara B de un CD single publicado por esta cantante canadiense, que en estos momentos posiblemente junto a Björk y junto a Polly Jean Harvey sean las tres mujeres que más están dando que hablar en el mundo del pop, ¿no? Y ella hizo una versión de Smell Like Teen Spirit de Nirvana, que vamos a escuchar ahora. Era piano y voz, y por supuesto que nuestros teléfonos siguen sonando desde que ha comenzado el programa. Estamos intentando, además de atender otras cosas que tenemos hoy aquí dentro del estudio, también a todos los seguidores de nuestro programa que quieren comentarnos cosas sobre la desgraciada muerte de Kurt Cobain. Story Amos, y esto se llama Smell Like Teen Spirit.
Preciosa versión de Tori Amos, The Smell Like Teen Spirit. Y nuestros teléfonos no paran de sonar desde que hemos abierto el programa. Acabo de hablar ahora mismo con María Ángeles desde Murcia. Ha dicho unas cosas muy bonitas sobre Kur. He hablado con Francis, un chico de Las Palmas, que estaba también bastante afectado. Intenté sacarlo a antena, pero ha sido casi mejor, ¿no? Francis fue un chico que participó, no sé si recordaréis, cuando estuvieron Nirvana en España la última vez. Regalamos aquí, no sé si fueron 10 o 20 entradas para verlos, y a Francis le tocó una y estaba en Las Palmas y se pilló un avión y se fue a Barcelona y anduvo no sé si 3.000 y pico kilómetros para ese concierto. Y ahora pues hemos estado hablando un poco y bueno, tenía un gran recuerdo de haber podido ver en directo a esa banda en uno de sus grandes momentos. Y bueno, ahora vamos a... Paco sigue atendiendo, que ahora está en el control del programa, Paco Borges sigue atendiendo todas las llamadas telefónicas. Ahora vamos a poner una cosa rara que la vamos a poner gracias a un oyente de este programa que se llama Germán, y que cuando estuvimos en Barcelona hace 15 días haciendo el programa desde allí, él apareció con discos, nos dejó lleno de envidia por la cantidad de material excelente que tenía sobre artistas que nos gustan mucho. Germán le encanta buscar lo más raro y lo más desconocido de muchos grupos, y desde luego que lo encuentra muy bien. Y el tío pues estuvo allí con nosotros un rato, no sé si escuchasteis aquel programa, y puso algunas cosas. Me parece que esto que vamos a poner ahora llegó a sonar, no sé si 10 segundos o 15, porque justo ahí se nos acabó el tiempo de nuestro programa. Y hace poco recibí una carta de Germán, muy bonita, por cierto, y encima pues el tío me ha mandado una información estupenda. Y bueno, me ha grabado una cinta cassette con cosas que yo no tenía, y que desde aquí, Germán, te la agradezco en nombre de la gente que oye el programa, porque ahora vamos a conectarnos directamente a tu radio, que es este cassette que nos has mandado. Y bueno, aquí en este cassette, que iremos escuchando porque hay cosas muy interesantes de versiones de temas de Nirvana que no están publicados en discos oficiales, etcétera, pero hay un grupo que se llama Earth, que son también de Seattle, y que cuando los pusimos aquí la primera vez fue bastante divertido porque hubo mucha división de opiniones, ¿no? Me llamaba la gente y me decía, tío, qué coñazo, no pongas eso nunca más, que me da una paliza increíble. Y luego colgábamos el teléfono y llamaba a otra persona, tío, es genial, es lo mejor que he escuchado en los últimos tiempos. Bueno, un grupo que hace una música ambiental muy monótona, muy... no sé si recordaréis aquel disco de Earth, ¿no?, que pusimos, era una nota permanente sonando aquí durante 10 minutos y tal. Y entonces, yo no sabía, me enteré gracias a Germán, que Kurt Cobain había grabado una cosa con ellos. Y me pareció estupendo, ¿no?, cuando me enteré que el Kurt se había enrollado con esta gente de Earth. Además, ya sabéis que también con William Burroughs hizo una cosa parecida. Y entonces os voy a presentar lo que va a sonar directamente, mejor dicho, lo va a presentar Germán, que es el que me escribió aquí debajo de este tema, lo que os voy a leer ahora, ¿no? La canción, bueno, es de Earth y Kurt Cobain. Y dice, sin comentarios, conoces a Earth, conoces a Kurt Cobain. De esta unión solo podía salir una locura. Cuanto más la oigo, más me gusta. Es hipnótica, salvaje, brutal, preciosa, ideal para volar. Bueno, pues esto es indudablemente la música de Earth y Kurt Cobain, un tema absolutamente desconocido y que hemos escuchado y que no vamos a terminar, pero escucharemos posiblemente completo mañana aquí en D4.3, porque ya estábamos poniendo el último disco de nuestro programa, que estamos a 4 minutos de acabar, y Juan quería salir a antena. Ya habíamos dicho que habíamos cortado llamadas, pero Juan quiere salir a antena. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Desde dónde nos llama, Juan?
Desde aquí, de Madrid.
Cuéntame, Juan.
Bueno, pues yo solo quería leeros una frase de Kurt que encontré en una revista hace mucho tiempo. Ajá. Bueno, hace mucho tiempo, hace unos meses, y la quería decir.
Vale, y a mí me han recordado que quiero también leer otra cosa que me traía que punta. Venga, lee tú.
Bueno, la frase dice: el año pasado, en un concierto, dos desperdicios de huevos y de esperma violaron a una chica mientras cantaba la canción Polly. Me cuesta mucho seguir adelante sabiendo que entre nuestros fans hay escoria de este tipo. Uh-huh. Quería decir que, bueno, yo no soy un gran fan de Nirvana, pero tengo cosas suyas y la verdad es que me ha dolido mucho la muerte de Kurt. Uh-huh. Y en cierta forma me siento un poco culpable por ella, porque creo que él no estaba contento con cómo había ido todo y el éxito que habían tenido, y en cierta forma tampoco estaba contento con los seguidores de Nirvana. Uh-huh. Yo creo que estaba muy atormentado y en cierta forma me siento culpable.
Uh-huh. Muy bien, Juan, muchas gracias.
Vale.
Un abrazo muy fuerte.
Vale,
hasta luego. Yo he mirado en el diccionario y para acabar nuestro programa de hoy, Nirvana en el budismo es bienaventuranza consistente en la aniquilación completa del individuo por su incorporación a la esencia divina. Y exactamente del sánscrito, la lengua antigua de los brahmanes, que sigue siendo la sagrada del Indostán, Nirvana es aniquilación. Un poco fuerte y tal, pero es curioso que al mirar en el diccionario pues no sabía exactamente, y esto es lo que me he encontrado esta tarde. En fin, muchas gracias a todos los que habéis participado en el programa, a Luz Rodríguez que nos contó la ultimísima noticia desde la ciudad de Washington, y a todos vosotros que habéis llamado, y bueno, que en paz descanse y que nos volvamos a ver mañana aquí a las 4 de la tarde. Gracias a todos, un saludo, y vamos a acabar con una cosa muy triste y muy bonita al mismo tiempo. Es una música de una película que se llama Azul y que hoy ha servido para abrir nuestro programa y que va a servirlo también para cerrarlo. Muy triste, pero es un día triste. Buenas tardes.
Radio 3 Pop, Radio Nacional de España.